Hola, bienvenidos a Stream Over, el podcast donde estaremos hablando de esos shows que nos dejaron una cruda emocional después de verlos y cuando terminaron nos dejaron un vacío y no sabíamos qué más hacer con nuestra vida más que hablar con un amigo. Yo soy Mariana y el amigo con el que hablo de estos temas es Diego. Hola, Diego.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Muy emocionada por el tema que vamos a tocar y porque tenemos un invitado al que quiero muchísimo. El culpable de que vimos esta serie de la que vamos a hablar hoy. Y es Said, Said Esparza, streamer, amigo, emprendedor. ¿Cómo estás?
Promotor de doramas.
Bueno, sí.
Oh, solamente les vengo promocionando uno hasta el momento, pero yo sé que es el correcto.
Bienvenido, Said, tío.
Gracias, gracias Diego, gracias Marianita. Qué cool, qué honor tener la oportunidad de estar en este espacio. Y qué bonito que me hayan invitado, sobre todo con este drama.
Sí, hoy vamos a estar hablando de Startup, que es una serie coreana, un drama coreano. Que les voy a decir, a ver, yo la verdad es que muchos años, y yo creo que cuando nos conocimos nosotros, yo tenía este estigma de que, ay, no, ¿qué es esas cosas de otakus? De que cringe, que gente muy geek no es para mí. Y no manches, o sea, claro que es para mí, es una novelaza increíble, lloré muchísimo, está muy buena. De que estoy muy feliz de haber aceptado esa recomendación de Said.
Oh, aparte, que siento que la serie del drama de Startup, creo que solamente he visto máximo unos 5 dramas en toda mi vida, y como que este drama llegó en un momento adecuado, en el contexto adecuado. De verdad, como que fue, al menos, no sé cómo les fue a ustedes, pero como que llegó en pandemia, cuando no sabías como qué hacer, o sea. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá acababa de venirse a vivir acá a un tiempo a vivir a Guadalajara conmigo y fue como nuestro espacio de la hora de la comida a ver un capítulo de Startup y aprender, ¿sabes? Aprender, reír, llorar, pero no sé, como que fue muy, muy especial de cómo llegó Startup pues a nuestra vida. Aparte, como estaba en el formato de un capítulo por semana. Pues nos mantuvo enganchados pues 15 semanas.
Wow.
Ah, o sea, tú lo viste cuando iba saliendo.
Sí.
Wow. O
Ajá.
sea, no, no manches. Que, ¿sabes? O sea, me gusta ese formato de serie, pero al mismo tiempo lo odio porque, o sea, muchas veces, sobre todo Startup, utilizaba unos finales de capítulo muy pasados de lanza y sí te quedabas muy, muy clavado. Entonces, qué bueno que yo lo pude haber seguido. No me imagino
Sí.
cómo debe haber sido para ti y para tu mamá.
Pues lo único que me acuerdo, de hecho, yo pensé que no duraba tanto, pero ahorita que la empecé a volver a ver, pues sí son 15 capítulos, 15 capítulos de 86 minutos.
Sí,
Y no.
está cañón, ¿eh? Yo me acuerdo que son larguísimos, pero no se siente, o sea, ya que estás viendo el tercer o cuarto seguido, pues sí, desde que, oh, wow. Apenas voy en el 3, pero no se siente porque está muy bueno.
¿Que no son 16?
Aquí tengo abierta la playlist y son. Ah, sí, son 16, es verdad, 16.
Sí, o sea, es una serie larga. O sea, estás hablando de que si fuera solo de 1 hora, pues serían 16 horas, pero no, es 1 hora y media casi siempre. Entonces,
Sí.
son, ¿qué? 24 horas. O sea, te la podrías aventar en un día si no hicieras nada más que ver Startup.
Pues de
Pero.
hecho, a mí me tocó justo cuando me dio COVID en 2021, en enero, y yo pues estaba encerradísima, no tenía fuerzas para hacer nada, y lo único que hice fue ver Startup. Entonces fue mi compañía. Y
Sí,
sí, me la aventé.
se supone que el primer capítulo se emitió el 17 de octubre de 2020 y el último, el capítulo 16, el 6 de diciembre de 2020. O sea, como yo siento que no pasó el tiempo y me dio demasiada tristeza descubrir dos cosas que no iban a ser una segunda temporada, porque los doramas, y segundo, que los doramas usualmente solamente es de una sola temporada. Pero, wow. qué experiencia, de verdad. Aparte, como que fue como regresar a ver una telenovela con mi mamá, ¿saben? O sea, de
100%.
Que, ¿sabes? Creo que la serie sí se prestaba para una segunda temporada, pero ya que hablemos más de qué trata la serie, lo discutimos, pero el salto en el tiempo que tienen, creo uh-huh. que bien podría haber sido como la segunda temporada y le hubiera agregado más drama.
Yo creo que hasta, ¿sabes? Creo que hasta podría prestarse para una serie antológica por el tema del emprendimiento, porque aquí toda la historia gira en torno a una startup, pero en sí el formato podría darse para otra historia de otra startup que, uh-huh. pues, los caminos de los emprendedores son demasiado distintos, diversos y retadores.
De hecho, otro... sí, el mismo como Sandbox se llamaba, creo que uh-huh. puede prestarse como para el mismo formato para muchas otras historias de otros negocios.
Más triángulos amorosos, a huevo que sí.
Yo siento, uno de los puntos, bueno, tengo dos como que me gustaron mucho y que siento que son un poco diferentes a algunos doramas. Uno que justo por el mismo tema, y creo que fue ese el gancho que, con el que tú nos lo vendiste, ha ido, al menos a mí, es de que realmente aprendes, porque cada capítulo sí te ponían conceptos reales de startup, de emprendimiento, de las fases de un negocio. Entonces sí había cosas como de súper valor que decías, ah, mira eso. Y aparte, como bien también tú lo decías, ¿no? De que en el contexto tú venías también de un ambiente súper de emprendedorismo y así, y sabíamos más o menos de que las cosas que te estaban presentando sí eran reales, ¿sabes? De que, entonces, claro, ok, hace sentido, sí lo entiendo, sí lo he visto. Entonces eso es un punto como diferenciador que me gustó mucho también. Y que a lo mejor para alguien que no está familiarizado con los dramas o que le da como ese cringe que yo tenía de decir, ay, no, estas cosas de otakus o de gente rara, no sé lo que ver, es súper... O
sea, la mitad de nuestra audiencia se acaba de caer.
Tienen ese estigma para algunas personas, pero no tienen... O sea, yo las veo, me encantan y ya me lo quité, pues. Pero siento que es una buena serie de introducción, ¿no? Y la segunda cosa que también siento que a veces cuando ves un drama dices de que, ay, ¿qué es esto? Porque normalmente suelen ser como, tienen momentos muy chistosos, pero muy como que te dan, dices de que, ¿qué es esta ridiculez? Pero te da risa, ¿no? De que tienen esos momentos de humor como coreano un poco, no sé si decirlo infantil, pero es como muy chistoso. No sé si saben a lo que me refiero. Uh-huh. En algunos otros dramas, no este. Y justo siento uh-huh. que esa es la diferencia. Este no tiene tantos momentos así. Obviamente también porque es mucho más como novelístico, más sad. En general lloras bastante. Pero siento que tiene menos de esos momentos que a lo mejor alguien que está viendo por primera vez una serie de estas. No sé, para mí fue más fácil empezar como con este.
Sí, algo que me gusta muchísimo es que justo lo que dices, Marianita, como que es comedia situacional, como que no se ve fuera de lugar, o sea, se ve como que fue muy bien pensado, y de un momento que puedes estar riendo con la serie, en los siguientes 10 minutos o en el siguiente minuto estás a lágrimas, de, no, ¿por qué me estás haciendo esto? Oh, y aparte de eso, como que después de que termina de llorar, te saca un concepto de emprendimiento, de que, por eso se llama el capítulo así, y tú, ¿qué? ¿Cómo pudieron unir todo? O sea, como, es una serie muy bien redondeada y conecta muy bien, y nada parece fuera de lugar, ni siquiera los personajes que a veces puedes tú pensar de que, ¿por qué puede ser que este personaje lo hayan metido así ahorita? Pero no, o sea, de verdad, todos los personajes son parte importante del crecimiento mutuo, y yo los vería como indispensables. Creo que ahorita, bueno, más adelante, no sé qué momento vamos a hablar de los personajes, pero creo que hay personajes clave que conectan a toda la serie, hasta que podría decir que todos los sucesos, hasta cuando pasa este salto temporal, sigue siendo este personaje el que sigue conectando a la misión y al crecimiento de los protagonistas.
Que de hecho, ¿sabes? Ahorita que mencionas a los personajes, o sea, la verdad es que sí, ninguno lo veo como extra. Uh-huh. Y lo que me gusta, digo, que también los capítulos duran un montón, entonces tienes tiempo para hacerlo, pero desarrollan a cada uno. O sea, sí. 10 de 10. Sí.
Un punto que también, hablando de los personajes, siento que también sus personalidades están muy claras desde el principio. O sea, justo algo que estábamos hablando Sadie y yo ayer, que luego me dijo de que no, mejor me espero y te cuento cuando grabemos, fue que cierto personaje, ¿no? Como, bueno, el señor Han, de que como al final, no sé, siento que su personalidad, aunque sí tuvo desarrollo, está súper marcada su esencia y como ciertos rasgos de cómo es, ¿no? Desde que te lo presentan en el primer capítulo, de chico que quiere negar sus sentimientos, sus necesidades, y cómo a los 30 años lo sigue haciendo y por eso mismo se pierde una oportunidad de estar, tal vez, o al menos de expresar sus sentimientos a Dalmi.
Es que, pinche señor Han. Pero bueno, creo que ya hemos estado hablando bastante sin sí. Hablar como tal de la serie. Entonces, pues, Said, ¿quieres recomendarle a todos como nos recomendaste de qué trata Startup?
Les voy a dar mi pitch. porque es honesta. Pues Startup es una serie que salió en el 2020 que habla acerca de el camino de tres personajes que están involucrados en el mundo del emprendimiento, donde juntos desarrollan como esta su propia idea de negocio, y cada capítulo te va enseñando un poquito más desde el título acerca de cuáles son los retos del camino del emprendedor, sumado con un triángulo amoroso con muy, muy, muy de dorama. Y pues te van platicando desde la infancia hasta su crecimiento, de cómo estos personajes, por qué son así. Y de verdad está súper, súper, súper buena, porque yo, por ejemplo, yo creo que algo que agradezco mucho de esta serie es de que mi mamá terminó aprendiendo temas de emprendimiento. O sea, yo me creo que desde antes, cuando se le decía, no, una startup, una aceleradora, una incubadora de empresas. Y mi mamá decía, ¿pero qué es eso? Y después de terminar esta serie, de verdad terminó de aprender. Y es algo de verdad que yo le veo demasiado, demasiado futuro. Y eso es algo que platicaba ayer en mi streaming. Tendemos a como estigmatizar que probablemente el conocimiento teórico, académico, perdón, es el conocimiento más válido. Pero ¿En qué entra esta serie? Aquí te pone el supuesto de que puedes aprender, disfrutar, y que el ocio también es parte importante del ser humano, y que pues también te ayuda a desarrollarte. Pero es una serie buenísima. 16 capítulos, está en Netflix, y si no, en su, no sé, en su plataforma de preferencia. Pero es hermosísima. Y aparte, apenas justamente pueden ver cómo fue en pandemia, pueden ver algunos tintes de qué es lo que estaba pasando en Corea durante la pandemia del 2020. Véanla. Es un título encantador, inspirador y romántico. O al final terminas de plantearte cuál es el amor que tú quieres, en tu tipo de amor que tú quieres en tu vida, o quieres emprender. O las dos, ¿por qué no?
O las dos. Sí. Oh, sí. Siento que eso de que va back and forth, de que el pasado futuro, me gusta mucho, porque también te muestra cómo los personajes todos tuvieron como una historia en común, aunque se conocieran o no se conocieran, directo o indirectamente, desde chiquitos, ¿no? Y cómo ahora se vuelven, digamos, a reencontrar, aunque no lo saben, en el presente. Está muy buena. Y obviamente el triángulo amoroso le da mucho drama, mucha emoción. La verdad, creo que me acuerdo como que fue tipo sorpresa que tuviera tantos seguidores el señor Han, ¿no? Porque como que es un personaje un poco, no antipático, pero más serio, así como justo que no expresa sus sentimientos. Crudo. Y Namdo-san es como más, como, no sé quién de ustedes dos me estaba diciendo de que aunque es más, quizás también de que tímido, es muy noble, es muy como lindo, pero la sorpresa fue que, bueno, al menos yo sí fui del team Mr. Han, 100% de que, de hecho, ahorita que la volví a empezar a ver para recordar, dije que estoy lista para volverme a enamorar de Mr. Han.
No.
Lo cual sí creo como insight que habla mucho del tipo de amor que no se cree.
Pero sí tiene razón. O sea, yo me acuerdo que cuando la estaba viendo y cuando más gente la empezó a ver, era la pregunta de ¿cuál, de qué team eres? ¿Mr. Han o Mr. Dosan? Perdón, o Dosan. Pero sí, o sea, solamente para que entre en contexto, el triángulo amoroso es entre la personaje que es esta pequeña emprendedora que se llama Seo Dalmi, Nam Dosan y Mr. Han. Mr. Han es un advisor dentro de una incubadora de empresas. Dosan sería como este emprendedor enfocado del lado técnico, es súper inteligente, está súper metido en temas de tecnología, y Seo Dalmi, que es una vendedora nata, justamente, y Mr. Dosan, que sería como este advisor que tiene demasiada experiencia, que es muy realista, es muy duro con números, o sea, está muy fogueado en el ambiente emprendedor, y podría decir que es como un, ¿cómo se dice? Mata las ideas. Sin embargo, creo que mucha gente lo juzgaba de que era demasiado duro, pero pues no, o sea, pues es un personaje pues realista. El mundo muchos de los que entramos al mundo del emprendimiento vivimos con esta fantasía de que todo es bonito y que solamente es ideas y pivotear y wow, como este momento de adrenalina, pero no, o sea, creo que Mr. Han trata de enseñar a la gente, a la audiencia y a sus coprotagonistas que el mundo del emprendimiento no es fácil y que pues al final lo que llama son los números, ¿sabes? Y las decisiones difíciles.
Wow, me encanta cómo hablas ahí, de verdad.
Oye, qué gran pitch, ¿eh?
Ya sé, estoy diciendo que wow.
Mami, o sea, aquí tengo abierto literal la serie con los capítulos, aparte tengo el cast aquí abierto. Así que, para no perderme.
Oye, pero además, o sea, la volviste a empezar a ver como este lunes, ¿no? O martes, creo.
Mira, ahorita lo que hace falta es tiempo, pero mi estrategia fue, yo le dije a Mariana, voy a ver los primeros 4 capítulos, después me voy a ir a ver a la mitad, a ver un capítulo, después busqué el capítulo que es donde pasa el salto temporal. De hecho, es más tarde de la serie de lo que pensé. Y acabo de ver ahorita, antes de conectarme, a ver el último capítulo. Entonces fue mi estrategia como para poder hacer eficiente el tiempo. Ponle que vi 6 capítulos.
Ah, está bien. Es que dura en serio mucho, pero no se siente y está muy padre.
Sí, está muy bueno.
A ver, me gustaría saber, ¿ustedes qué team eran y por qué?
Team Mr. Han, 100%. O sea, es que Dosan es chido, es una buena persona, pero desde el primer capítulo te muestran que la relación que se construyó por cartas y así era entre ella y Mr. Han.
Sí, siento que yo también por lo mismo, que porque él estaba claro ahí, ¿no? Desde el principio, que por su historia.
Claro, o sea, como en contexto, en madurez, podría decir que también soy súper, súper Mr. Han. Pero pues al final, como dicen, hay una frase que me enseñaron en la universidad, que las oportunidades no son de quien se las merece, sino quien las busca. Y partiendo de ese supuesto, la persona que buscó la oportunidad, pues fue Dosan, desafortunadamente.
O sea,
de hecho, volviendo... Ajá.
Perdón, bueno, sí... Sí, te la paso en el que ya cuando se metió mucho como a todo esto de el startup, de sandbox y de convivir mucho con, ¿cómo es? ¿Seo Dalmi? ¿O Dalmi? ¿Seo? Ajá, con Dalmi.
Sí, Dalmi, ajá.
Te la paso que va. Se lo buscó. Pero al inicio no, o sea, Mr. Han fue quien hizo todo. O sea, fue de, sí, que también el vato, muy güey, por no admitir sus sentimientos y así, que era lo que decía Mariana, va, pero quien le prestó el coche, quien le empezó a meter a Dosan y a sus compañeros a Sandbox y todo esto, fue Mr. Han. Entonces,
pues
así
sí, pero
como
al final
que...
le cuentas, como dices ahí, pues se lo aprovechó, ¿sabes? Porque bien le hubiera puesto todo y el vato dice...
Y no ha hecho, y no hace nada.
Sí,
y aparte,
así como que buscarlo...
Bueno, perdón.
¿Qué? No, perdón, dale.
que yo también soy Mr. Han por justo todo lo que hizo que Dani no supo, ¿sabes? Pero te lo muestran a ti como espectador, entonces tú tienes como todo eso y dices, ay, qué lindo, es que ve la, o sea, quiere, lo hace todo por ella y tal, pero sí. Si al final de cuentas no se lo demuestra, o sea, ella ni se entera, ni nunca le dice cómo se siente, ni nada, y el otro sí, pues al final de cuentas, pues sí, también el amor se construye con la convivencia, con el interés y todo, ¿sabes?
Sí. Entonces... Y durante la serie tú estás diciendo, o sea, de que ya, Mr. Han, dile lo que sientes, ya dile que el que tú eres. Y tú te estás viendo que pasan los capítulos y pasan los capítulos y no lo dicen, no lo dicen. Y se está cortando el tiempo que llega la final y casi, casi. De hecho, no me acuerdo si de verdad al final es explícito en sus sentimientos, pero es como, dude, lo hiciste demasiado, demasiado tarde, demasiado, sí. Demasiado tarde. Pues porque es... sí, a ajá. Pesar de que Do-San no... pues no es este amor de la infancia de las cartas, pues lo que importa es el presente, el pasado en el pasado está.
Pero es que además como que sí te dan a entender que durante este salto temporal, como que Mr. Han estuvo intentando, pero de nuevo, por no decir las cosas, aquí la lección es que no se callen sus sentimientos y discútenlos. Pero, o sea, sí como que te dan a entender, ¿no? Que el vato como que estaba intentando y nomás otra vez don pendejo no lo hace.
Para ser advisor, no es muy buen advisor en el amor, ajá, en el mismo.
Ajá, exacto. Que sabes, justo yo creo que también, como que ahorita que mencionas lo de advisor, como que eso es muy de su personaje. O sea, si ves, él siempre, tú ya lo mencionabas, que está como mostrándoles de que, ay, no, es que el mundo de los emprendedores es un lugar... frío, oscuro, está difícil triunfar, y yo creo que él lo ve así el mundo del amor, ¿no? O sea, él ha de estar como de, sí, es que ahorita van bien las cosas, pero qué tal si revelo mis sentimientos, si Dalmi no siente lo mismo o no funciona. Entonces yo creo que de nuevo están como tan bien construidos los personajes,
claro,
que puedes entender como por qué no lo hace.
Y aparte, no, sí, porque te mostraron su historia desde chiquito, ¿no? De que estaba en un orfanato, obviamente una herida de abandono, obviamente ahí le da el miedo. Y todo eso, o sea, desde con la abuela de Dalmi, pues cómo rechazaba como su ayuda, como que siempre muy, sí, no queriendo como aceptar que tiene necesidades, que quiere como también algo, que quiere sentir, que tiene sentimientos. Entonces, como que ahí le falta terapia.
Sí, y irónicamente dentro de imagínate, si en el mundo del emprendimiento del emprendimiento del amor, pues él como emprendedor del amor, pues nunca salió como también como en esta película de Lizzie McGuire, de no por miedo a perder vas a dejar de jugar, pues él no jugó o jugó, quiso empezar a jugar muy tarde. Y Do-San dijo, bueno, está la oportunidad, pues adelante. En la tierra de quien la trabaja, y la trabajo.
Sí.
Igual me hubiese gustado ver en la serie que Do-San, que el señor Han desde, no sé, a mitad de la serie o desde el principio, también hubiese puesto un poquito más de... Sí. Hubiese expresado sus emociones para que ya esta decisión... Pues más bien que hubiese más un poquito de este dilema de Dalmi, de con a quién, como, pues sí, o sea, expresar si tenía sentimientos por el señor Han. Y sí. Otra historia hubiese sido, desafortunadamente, siempre es como este dilema entre Mr. Han y Do-San, y Dalmi es como, pues ella, si yo hubiese dicho, el Dalmi, amiga, date cuenta, ella, no, pues yo no sé, a mí nunca me ha dicho nada. Sí. Y es como... Me hubiese gustado ver más una Dalmi y decir, oh, Dios mío, creo que sí estoy sintiendo sentimientos por el primer amor de la infancia y también por Do-San. O sea, entonces me hubiese gustado ver este conflicto.
Sí, que creo que el conflicto, en vez de que lo tuviera Dalmi, lo tuvimos nosotros, ¿no?
Como... Ajá, justo eso.
Porque... Y ella no, ella siempre estuvo bien decidida por quien le mostró interés.
Sí.
Sí, o sea, justo eso que ahorita estaba pensando... Realmente eso también hace distinta la serie, o sea, no es el triángulo amoroso como al que estás acostumbrado en distintos dramas, en distintas novelas mexicanas, turcas, las que sean que vean, porque, o sea, realmente si te pusieras en el papel de Dalmi, pues ella no tiene un triángulo amoroso. O sea, ella está con Dosan y su gran amigo, el señor Han. Pero, o sea, nosotros como espectadores somos los que sabemos que es un triángulo amoroso. Y sí. Dosan y Mr. Han saben que están como compitiendo, entre comillas, por la misma chica. Pero la chica no lo sabe.
Lo sabe su abuela, la señora sí. Choi lo sabe. Todo el mundo lo sabe, excepto la Dalmi.
Es una pirámide amorosa.
Los cuatro. Yo me acuerdo cuando la vimos, que platicábamos y hasta tu mamá ahí de que decía, es que la abuela tuvo la culpa. Porque le dijo a Mr. Han que no le, o sea, como que le siguiera el cuento con el vato este. Me acuerdo mucho.
Es que además, qué gran personaje es la abuela, ¿eh? O sea,
la señora Choi. O sea, la amo, la amo, la amo.
Wow, de verdad, yo creo que es el centro de la serie. Si ustedes ven todos los plot, o sea, cómo se desarrolla la historia de cada uno de los personajes, siempre la señora Choi está. Hasta el capítulo 15 sigue apareciendo la señora Choi y tomando como dando contexto e ideas a los personajes para su crecimiento. Dios mío, el último capítulo, o sea, con la señora Choi y el señor Han, tú te deshaces y tú dices, yo quiero abrazar a la señora Choi. Sí. Yo quiero llorar con la señora, por la señora Choi.
Sí. Y es que además, como que, o sea, todo también comienza con ella, o sea, todo termina casi con ella y todo empieza con ella. O sea, la verdad es que yo te estaba diciendo, Zahid, el primer capítulo, o sea, lo empecé a ver cuando quedamos que íbamos a hablar de esto en el podcast y no me acordaba lo sentimental que era el primer capítulo. O sea, desde el primer capítulo te estás deshaciendo.
Yo la verdad tuve que adelantar la parte del papá porque dije, no puedo.
Ah, no, pero sí, o sea.
Solo con pensar en pollo frito lloro. ¿Cómo voy a
Ay, es que...
Ay, no, es verdad, el papá de Dalmi. Para que tengan en contexto, el papá de Dalmi era este emprendedor cuando no estaba de trendy el ser emprendedor y esta persona luchona, trabajadora, que se hartó de su trabajo. Porque si no saben, en Corea, desafortunadamente, culturalmente, la violencia en el trabajo de parte de tus superiores es bastante común y aceptable. Entonces yo creo que una de las imágenes como más fuertes, imagínense el trauma que puede dejar en tus hijos, que sepan que como tu jefe te está golpeando. Te pone esta escena de que él está hablando y no sé qué, no recuerdo bien el contexto, pero el señor como que va a renunciar y el jefe lo empieza a golpear, a golpear, a golpear. Si ustedes no sabían, por ejemplo, aquí empresas coreanas que han venido a México han tenido estos problemas de violencia en el trabajo, pero pues aquí en México si te golpea tu jefe, tu vaquito, ¿eh? O se lo regresas o lo metes a... pero al menos las empresas coreanas sí han tenido como este choque cultural porque allá es tolerable. Ahora imagínense en esta escena donde el jefe lo está golpeando y humillando de una manera brutal que sus dos hijas están viendo lo que le está pasando al papá, que su jefe lo está golpeando. Y todavía agreguen ese trauma de la infancia, agreguen el hecho de que le van y le dicen a la mamá y la mamá dice, pues ni modo, tenemos que comer.
Y es que eso, justo...
Ya sé, o sea, ¿qué onda la mamá?
Sí, o sea, justo la primera vez que la vi no tenía como tanto este contexto de pues cómo es la vida en Corea. Entonces la verdad es que sí, ya es como de, o sea, es normal, no que esté bien, pero es normal. Y justo creo que lo que hace peor toda esta escena es la parte de la mamá, que, o sea, entendible en el punto de que es que tenemos que comer y así, pero lo dice tan cruel, tan feo, que es como de, güey, ¿por qué? Ay.
Claro. Claro, y tú como nosotros como que no vivimos en ese contexto, probablemente dijimos, ¿qué le pasa? Odias a la mamá en el instante, decir, ¿cómo es posible que tú te permitas como estas injusticias para tu esposo? Y sobre todo que para que le trates de vender esta idea que es algo normal a tus hijos. Pero claro,
después
gracias
de que
a la chingua.
Trauma, pero pues sí.
Gracias a la chinguabín amiga. He aprendido también mucho de Corea, pero también, por ejemplo, no sé si recuerdan esta escena donde los papás de Dosan se enojan con él y el papá saca un bate. Y yo me acuerdo que hace poquito había leído, he escuchado un podcast de la chingua amiga con otro chavo que está en Corea, que ella decía que allá en Corea es súper normal que los papás, en vez de utilizar el cinto o la chancla, utilizan un bate. Y ella le dice, sí, es súper normal. Y el otro muchacho, el mexicano, ¿qué? ¿Cómo es posible? Y él dice, a mí me pagan con el cinto. Y ella, ¿qué? ¿Cómo es posible que te pagan con el cinto? Pero pues allá en Corea, al parecer, duele menos el bate que el cinto.
Qué loco. Pero sí. Y hablando de, pues, la familia de Dalmi y todo. Ay, la hermana, ¿cómo la sufrí?
¿A Injai?
¡Qué maldita!
Injai won.
Pero es que, ¿sabes? Creo que eso también te pone como otro... como más contexto de Corea. Porque justo también por chingo amiga. Yo he aprendido como que allá se mueve mucho por la imagen. O sea... Sí. La imagen lo es todo para los coreanos, las coreanas, y pues sí, o sea, en el primer capítulo cuando le dice como de gracias por mostrarme el otro lado y mostrarme que yo estaba en lo correcto, yo estaba como de, uy, me empezó a hervir la sangre como de, te odio, pero no sé, está muy chido que justo conforme avanza la serie entiendes la motivación de Jaewon y que, o sea, no todo es blanco y negro, sino que hay muchas, muchas escalas de grises.
Claro, claro. O sea, yo estoy diciendo maldita y así, pero...
Ah, no, sí.
Entiendo de dónde viene también y todo, pero como que cuando lo ves dices de que ¡ay, qué mala persona!
Sí. Porque o sea, funciona como la antítesis de Dalmi. O sea, ajá, como tienes esta chica privilegiada que aún es, que también tiene un arco de redención, un arco de crecimiento... Pero ese sería como en términos de crudeza, de ver la verdad, de decir la verdad, sería este personaje sin el lado romántico y aspiracional y de sueños que tiene una Dalmi y un Dalsan, pues tienes a Mr. Han y tienes a Injai-won, que al final tú los ves, justamente, si recuerdan de los finales de la serie, ves a los cuatro personajes porque cada uno te enseña un poquito de la perspectiva a través de sus lentes de cómo es el mundo del emprendimiento.
Claro, y al final de cuentas, pues también, o sea, Dalmi es la personaje principal y te muestran como más contexto de su vida, de su historia, entonces como que es más fácil decir como, ok, entiendo, y luego ves que llega esta, pues, su hermana y la ves como, la enemiga, ¿no? Y obviamente añade un conflicto súper entretenido a la serie, pero estoy segura de que si nos contaban también la historia de ella, o sea, como desde su perspectiva, pues a lo mejor no la viéramos tanto como la villana, ¿no? O tendrías como más contexto desde dónde viene. Pero pues al final de cuentas, siento que tiene que haber este tipo de conflictos para generar el drama, para generar el entretenimiento, y pues también está bien, estuvo muy entretenido.
Sí, y al final, más que...
¡Ay, qué coraje!
Más que este personaje con rol de villano, de Injai-won, creo que es más un rol de, no sé, como antihéroe. Sería un antihéroe de la serie. Porque al final, Injai-won creo que nunca tuvo acciones tan fuertes que repercutirían a Dalmi, como, no sé, el ataque de ciberseguridad o el acquire cuando ellos mismos se ponen el pie y venden su empresa. O sea, ella simplemente es la persona culera que te va a decir. Y pues es tu culpa.
Pues sí.
Que, sí. ¿Sabes? Justo ahorita hablando eso, o sea, es que ya empiezas la serie y sí, sin pedos es la villana. Pero conforme avanza la serie te das cuenta de que no. Y fuera de tal vez los gemelos y el padrastro de Injai-won, creo que no hay villanos en la serie, ¿sabes? O sea, como que cada parte es una prueba que tiene que pasar Dalmi para crecer y lograr acabar en donde acaba. Pero, o sea,
Porque... Sí, y de hecho, porque incluso los villanos, estos que dicen los gemelos, todo lo del hack y todo, yo no lo sentí tanto como, ay, los villanos, ¿sabes? O sea, simplemente era como, ajá, justo este tipo de pruebas que probablemente te puede pasar dentro del ambiente de emprendimiento, y que pues hay gente muy competitiva que no quiere que a ti te vaya bien, ¿no? Pero más bien me refería como a la villana en este sentido de decir como, pues por el conflicto inicial, ¿no? De quién fue la que tomó la mejor decisión. Obviamente, claro. Y también por, o a lo mejor como este anterior, porque tiene este camino de redención, ¿no? Que al final ya que pues, claro. Se perdonan y lo que sea. Pero,
está ajá, chistoso más en ese sentido, porque pues. Si googlean el cast de Startup, el fondo de está, te aparecen las tarjetas de todos los actores y por ejemplo el de CEO Dalmi, o sea Susie, la actriz, está en verde y el de In Jae Won está en rojo para si tienes dudas ahí te lo especifican. Son los únicos dos que tienen fondos de colores.
Y sabes, o sea, creo que además la serie ya como viéndola otra vez y analizándola, es como Dalmi sanando cada relación que ha tenido, ¿sabes? Porque sana la relación con su papá, porque no sé coreano, pero al menos en los subtítulos de Netflix, ahorita que le estaba viendo, cuando le está escribiendo la que creo es como la última carta a Do-san, que es cuando, cuando muere el papá, los subtítulos de Netflix utilizan aquella primavera en donde me abandonó la persona que más quería. O sea, utilizan abandonó. No me dejó, no se fue, abandonó. Y es como de, ok. Entonces, creo que sí, o sea, mucho de la serie es Dalmi como sanando la relación con su papá, sanando la relación con Do-san ficticio, que sería Mr. Han, y con el Do-san real, pero que ella las mezcla, sanando la relación con su hermana, con su mamá, con la abuela. Entonces, o sea, está muy chido.
Sí, y ahorita con como de los demás personajes, si se fijan, en el capítulo 12 es donde pasa el salto temporal, donde toman esta decisión crítica, o más bien, esta decisión que al final no es esta decisión como basada en el romance, en aspiración, en estar todos juntos con una familia, ¿sí? Y que hace que pues, se separe el equipo. Pues incluso, por ejemplo, este Alex, el que era uno de los mentores, pues trabaja de manera egoísta, pero les enseña este lado de las startups, que también es demasiado vocal. Al final el señor Han le dice, la verdad es muy buena oferta, o sea, como lo que dentro de las cosas, les pagaron bien, les va a ir bien, váyanse, van a crecer, y cuando regresen, cuando tengan dinero, cumplan los sueños. O sea, como les dan les inyectan este sentido, yo creo que también a la audiencia, de sentido de muchas veces no puedes conseguir las cosas que tú quieres en el presente, no quiere decir que no las puedas conseguir en el futuro, en otro contexto. O sea, la vida no va a pasar como tú quieres, sino va a pasar como tenga que pasar y tú surfeas la ola como te va llegando.
Exacto. ¿Ves How I Met Your Mother? Así se hace.
¡Qué emoción que estés aquí! Ya, supongo que no te he escuchado hablar así. Wow, me voy a meter más a tus streams.
Gracias, Cusi.
El de ayer estuvo entretenido, pero justo, o sea, creo que es como algo muy chido que hace la serie, ya lo dijiste tú, Said, que como que, no sé, últimamente muchas series como que ya han estado aprendiendo del error, pero... Como que antes siempre estaba esto de que, ay, el protagonista va a lograr todo lo que quiere porque es el protagonista, o sea, es le va a salir sí o sí porque así lo requiere la historia. Y creo que justo esta serie es como de no, o sea, sí lo va a lograr al final, pero te estoy mostrando todo lo malo que le va a pasar. Porque, discúlpame, pero Dalmi tiene una vida muy culera desde el inicio, ¿eh? Y no sé, o sea, me gusta como esto de, hey, sí puedes lograr lo que quieras, solo tal vez no es como tú lo habías planeado. Y está claro. Bien.
O sea, puedes lograr lo que quieras, no importa el privilegio en el que tengas. Tienes a Mr. Han, que viene así desde chiquito, en un contexto demasiado retador, y la vida ha sido demasiado dura con él, y él eso lo hizo madurar muy, 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 muy fuerte. Tienes a un Do-san que... toda su vida, que tienes esta persona que era súper inteligente, pero el hecho que seas inteligente no te garantiza que tengas las soft skills para poder emprender o para ser esta persona grande. O sea, es como, ves como todo, cómo a pesar de que tú al inicio piensas, ¿cómo puedes medio visualizar cómo pueden terminar con el personaje? No, te lo cambian todo. Tienes a Dalmi, que también es de un contexto súper difícil, pero lucha, triunfa, y triunfa de alguna manera con su privilegio como esta emprendedora, porque es súper buena en ventas. Y tienes a Injai Won, que ella sí inició con un privilegio, toma decisiones difíciles, también madura de manera difícil. La vida, a pesar de su privilegio, le da un golpe. Y aún así dice, no, yo puedo, ahora sí, sin privilegio yo puedo solita porque soy una persona con estas capacidades, con esta estrategia, con esta visión y con esta dureza y puedo inyectar este balance que le hace falta a estos soñadores que se podría decir la Dalmi y el Dosan.
Que sabes, pues, creo que justo Mr. Han y Jae Won dan como este perfecto contraste a Dalmi y a Dosan porque, o sea, desde el primer capítulo, los amigos de Dosan, que en ese entonces no sabes quiénes son, y hasta Dalmi le preguntan a Jae Won como, hey, o sea, pero es que lo lograste con el dinero de tu padrastro. Y más adelante la serie te muestra como que no, Jae Won lo logró porque es cabrona. Porque obviamente ayuda a tener apoyo y eso no importa.
Y educación, todo.
Ajá. Sí, o sea,
y obviamente. creo que también es como esta analogía de cómo uno entra a este mundo, a lo mejor de emprendimientos, o cuando empiezas a tener un sueño y a trabajar por un sueño, como Dosan y Dalmi, ¿no? De que con las ilusiones, con mil esperanza, con muchas ganas, y también está el otro lado de cuando ya llevas un buen rato en el rodeo, cuando ya aprendiste varias cosas, ya te diste los primeros golpes, ya superaste las primeras pruebas y a lo mejor se puede ver como que eres una persona más fría, más dura, pero en realidad ya has aprendido a tomar decisiones y quizás ya pasaste esa etapa de romanticismo de tu sueño, ¿no? Y creo que al final logran tener como un buen balance entre las dos cosas, ni tan frío, ni tan crudo, ni tan iluso. Y está padre también como ese journey en el que te llevan. Y creo que todo eso que están mencionando, justo por eso funciona muy bien la serie en este como entorno de emprendimiento, porque se presta mucho para todas estas analogías y para todos estos tipos de personajes y para toda esta analogía de la vida, ¿no? Que dicen de que, pues no todo te va a salir a la primera ni bien nomás porque tienes ganas, talento y un sueño, ¿sabes?
Que sabes, además me estoy dando cuenta de que casi no hemos hablado de la serie, o sea, casi no hemos dado spoilers, ya cada vez lo hacemos menos aquí en el podcast, entonces, si no han visto la serie, en serio, véanla, porque si están escuchando esto pueden pensar como de que, no, es que ya me contaron toda la serie, ¿para qué la veo? Pero no, a lo mucho les hemos contado dos capítulos, y eso sí. Estoy exagerando.
Y aparte tiene un soundtrack, yo lo sigo escuchando.
Sí, el soundtrack es buenísimo.
Yo sigo escuchando el soundtrack, lo tengo en mi lista de playlist de Spotify de favoritos, pero de verdad gracias a Startup conocí, me enamoré más del K-pop y wow, o sea, Red Velvet, las amo con Future, yo lloro con esa canción.
En serio, es gran soundtrack. De hecho, yo tengo la de Running en la lista de cardio. Ni siquiera sé qué diga, pero tiene la palabra Running y tiene un muy buen ritmo. Entonces es como de, a huevo, sí, la voy a poner ahí.
Y otra cosa, ahorita que dijiste que no sé qué diga, siento que esta es, bueno, en general todos los dramas coreanos, para al menos gente como nosotros que no habla coreano, te obligan a estar presente y poner atención.
Claro.
Pues tienes que estar pues leyendo los subtítulos, viendo qué es lo que está pasando, porque no, al menos yo a veces sí tengo series en las que nada más las dejo y como puedo estarlas escuchando, como que me pongo a hacer otra cosa o así, y ya vuelto ocasionalmente cuando escucho algo que me interesa. Y en esta no, entonces siento que también la aprovechas mucho porque pues estás presente todo el tiempo en lo que está pasando.
Sí, y ustedes dirán, bueno, este es un drama más. No, amigo, de verdad, yo he tratado de ver más dramas y yo creo que después de Startup vi Vicencio, ¿te acuerdas, Marianita, de Vicencio?
Sí.
Ay, Vicencio. Pero... Pero, por ejemplo, o sea, yo sigo enamorado de Startup y lo tengo, tiene un gran espacio en mi corazón no sé, escuchar el playlist me hace teletransportarme a momentos específicos y claves. No sé, las canciones tristes, tú te acuerdas de que tú sabes que esa canción la ponen cuando hay pollo frito o cuando sale la señora Choi.
¿Qué hay de...? Ay, es que en serio me encantan todos los personajes porque, no sé, por ejemplo, algo que ya te das cuenta como muy avanzada la serie, que de nuevo, si no le estás prestando atención, se te puede ir como se me fue a mí, sin entrar en muchos spoilers, lo del puente, la rosa, el origen de Sandbox, o sea, a mí me tomó mucho por sorpresa como de que la creadora de Sandbox, como la directora, es la que le dio la oportunidad al papá de Dalmi y Scud de ¡oh, por Dios! ¡Ah!
Sí, y él fue el que le dijo lo de Sandbox. Sí. Entonces, wow.
Que, de nuevo, si no sabes coreano, pues aquí hay como un pequeño spoiler, no es muy importante, pero ahí, de nuevo, creo que los subtítulos de Netflix están mal. Porque justo para mí esa sorpresa como de que, es que no fue Dalmi la que era la niña de Sandbox. Era Jai, bueno, ¿cuál era el nombre antes de ser Jai Won?
Seo, ajá.
Sí, ¿verdad? Porque Seo es el apellido. Y Dalmi,
el apellido.
Sí. Injae sí. Seo, en realidad la historia era de ella. Y en los subtítulos de Netflix, en el primer capítulo, cuando están... Digo, supongo fue intencional, porque me he dado cuenta de que Netflix hace como mucho... Le pone mucha atención a los subtítulos. Seguramente es intencional como para que no lo puedas deducir de que... Oye, pero es que no es Dalmi, es Injae.
Sí. Yo también, justo yo me acordaba que era Injae. Y ¿sí? Acabo de ver el primer capítulo y sí dicen Dalmi. Y yo dije, mira ella, como que...
De hecho, yo llegué al capítulo, yo sigo teniendo esa duda, porque yo llegué al capítulo donde Injae se entera de la historia de Sandbox y a lo que yo vi en el contexto de la serie, te lo trata de vender como que Injae, ella vende de que yo soy la niña de Sandbox y por eso la señora, la advisor, acepta ser la mentora de la empresa de Injae, pero justamente porque vi el primer capítulo y también vi la serie doblada, se supone que es que es Dalmi, la niña del columpio, solamente que Injae se aprovecha de, saca ventaja, échame una mentirilla, pues.
Entonces ya no me acuerdo.
Entonces sí, o sea, porque yo como que me acuerdo que hay un capítulo, creo que es después de lo de Injae, que sí mencionan como, no, sí es Injae, pero creo que como que la serie te lo da a entender como de que, dijo una mentira, pero creo que más, bueno, no sé, como yo lo entendí, probablemente estoy mal, como que el espectador lo ve como de que, qué culera, está utilizando una mentira, pero creo que realmente es como para Injae de que está utilizando a su papá muerto cuando se supone que ella es como de, no, es que ese no es mi papá es el padrastro y que me dio como todo esto. Entonces sí. Creo que por eso ella como que se siente mal, ¿no? De utilizar a su papá muerto. No es que esté mintiendo, sino que como que le da sentimiento que, oye, es que mi papá sí era una gran persona.
Claro. Pues ya la gente que verá la serie.
Ahí ustedes nos dicen qué entienden.
Es como el trompo de la película de Leonardo DiCaprio. ¿De termina girando o no termina girando?
No, que de hecho, ¿sabes? Tal vez el origen y mi hermano son como culpables de que lea como tantos detalles entre líneas de las películas. Pero ¿sabías que Inception o El Origen sí te dicen cuál es el final? Solo tienes que prestar mucha atención.
¿Al trompo?
Sí.
Bueno, no sé cómo se llama. Para mí es un trompo.
Como la pinola, no sé. Ajá, algo así. Pero, ya como pequeño paréntesis, ya que lo mencioné, el trompo, la pirinola, no era el tótem de Leonardo DiCaprio. Era su anillo de bodas. Entonces, al final, no trae el anillo de bodas, por lo cual sí estaba en la vida real.
Oh, qué
sí. Esos detallitos.
Un spoiler. La gente, este spoiler no me lo esperaba.
Digo.
Otro spoiler de otra serie, de otra película.
Digo, ya, si ya nos llevas escuchando un rato, ya sabes que vamos a entrar spoilers de formas muy... Sí, aquí...
Y aparte es una película viejísima, amigo. Si usted sí. No ha visto la original, y se siente ofendido, o sea...
Si les estamos spoileando una serie del 2020, ¿creen que no les vamos a spoilear una película de como 2011?
Es de 2010.
Aparte, siento que ya cuando la vean de que... No creo, o sea, es un buen spoiler, pero siento que también no es como...
No da contexto.
Sí, como no manches, no. Que a lo mejor hasta les ayudas a entender más la película.
Sí, de otro nada. Punto de vista.
Pero volviendo a Startup, o sea, sí, creo que te menciona como muchos detalles y ya tú decides como la interpretación. Hay otros que sí, de plano es como de, compa, pon atención porque si no, no vas a entender nada.
Claro. De hecho, si la gente le pesa o tiene poco tiempo para ver la serie, ya también está doblada. Y he estado viendo y vi algunos capítulos con el doblaje en español. Y la verdad, yo creo que no está cool. O sea, no se pierde contexto. Obviamente, si nosotros tres ya las vimos subtituladas, pues sí le saltan algunas cosas o no. Pero sí. Si usted está empezando y como no quiere escucharla o verla con subtítulos, doblada está.
Okay.
Perdón.
Perdón, muy en la secundaria.
Sí. Es que, Said, entiéndeme, no me puedes decir. Si no te gusta en el idioma original, la puedes tener doblada. Vas a hacer que me ría. Pero sí. Sí, perdón, tengo el humor de un chico de secundaria. Lo lamento.
Compórtense, por favor.
En resumen, deben de ver Startup, sí o sí.
Sí, véanla, súper recomendada. Sí. Es triste, es más, aprenden muchísimo. Está muy padre, de verdad. Es una buena novela, la pueden ver con su mamá, como lo dices ahí, la pueden ver solos, con amigos. Está muy, muy recomendada por Streamover.
Y fíjense que una de las también como conceptos que ahora que la volví a ver, cuando hablan acerca de la clasificación de startups, ahorita que trabajo yo en un fondo de inversión, es correcto. O sea, cuando te dicen, es una serie, un pre-seed, un seed o un Series A, Series B, está correcto. Y yo cuando la vi, yo dije, pues chido, pues algo de Corea. Pero no, de verdad, sí está correcto la definición de cómo está la clasificación. Todos los conceptos están muy bien aterrizados. Y de verdad, yo creo que es una serie que... O sea, que al final, de verdad, yo me llegaría a imaginar que la audiencia que la vio... le entró esta espinita por, qué chido, puede ser emprender, o yo quiero formar, a mí me encantaría meterme a un programa como Sandbox. No sé ustedes,
sería buenísimo que existiera un programa como Sandbox.
Yo no sé por qué Netflix, ya ven, o sea, Netflix sacando La Casa de Papel Corea, y en vez de que sacar un Sandbox, una serie, imagínense una serie de Sandbox como estilo... de antología, de diferentes historias de emprendimiento, un Shark Tank, pero Sandbox de una serie de drama alrededor del mundo, un Sandbox México.
De hecho, hasta te funcionaría como un reality show si quisieras irte como por la parte de, uy, necesito ese rating, necesito esa, como, ese drama.
Sí.
Pero sí, no, si Sandbox existiera en la vida real, buenísimo. Que seguramente cosas parecidas, no sé, no estoy muy metido en el mundo del emprendimiento como para hacer la declaración de que no existe nada como Sandbox y no se apoya al emprendedor, porque probablemente lo hay, pero al menos como te lo pintan en la serie, está muy chido, muy, muy chido.
Es una incubadora, o sea, sí hay incubadoras, pero claramente pues no te la están vendiendo como serie de Netflix, pero sí podrían capitalizar con lo de Sandbox a nivel como reality show o como
a nivel,
otra
publicidad para este tipo de incubadoras o aceleradoras, tipo claro. series o novelas como esta, siento que les ayudan mucho, porque la verdad si terminas y dices de que qué chido, que se me puede ocurrir a mí, ¿no? O sea, de que y también un poquito como de esta otra vez como sorpresa, no sé, ilusión por el futuro de la tecnología. Porque siento que ya vivimos, bueno, al menos me pasa a mí, no sé a ustedes, de que ya tenemos tanta tecnología que a veces es como, ah, o sea, lo damos por hecho, es como si me va a seguir saliendo cosas cool. Y al menos cuando la vi fue que, ay, qué emoción, como qué padre todo lo que se puede crear o todo lo que viene, como que te regresa esa emoción y siento que incluso, pues, es puede animar a mucha gente como que a empezar proyectos.
Sí.
Sí. Hasta, por ejemplo, el hecho de, otra vez, la señora Choi, cuando le dan, cuando una de las aplicaciones que sale ahí, de las ideas de negocio que sale ahí, pues es para la señora Choi, porque la señora Choi, o sea, como está atravesando una enfermedad porque por su edad avanzada, y justamente ellos dicen, vamos a crear esta idea, y al final también dicen, ah, mira, puede ser un emprendedor, y... un emprendedor sin necesidad de buscar el capital, porque no sé si se acuerdan que el señor Han decía, no, ¿sabes qué? Esta aplicación es como más para labor social en vez de como una idea de negocio, pero aún así ellos dicen, no, pues yo le voy a seguir inyectando esta idea porque yo sé que esta idea le va a hacer más fácil la vida a la señora Choi y a que, más personas que estén en la condición de la señora Choi.
Que de hecho, no sé, todavía no vuelvo a ver esos capítulos, pero... si no mal recuerdo, aquí corríjenme si me equivoco, justo cuando compran uno como de los puntos que pide el equipo es como de, vas a, no me acuerdo cómo se llama el asistente virtual, tiene un nombre coreano que no me acuerdo, justo es como una de las cláusulas, ¿no? Como de que sí, sí nos vas a comprar a nosotros tres, pero vas a seguirle inyectando capital a esta aplicación. Entonces, también está chido para que vean que no todo es como adversidad.
Claro. Sí, está... no sé, todos, creo que todos los en la serie como tienen son buenos emprendedores. La señora Choi... pues fue la emprendedora que ya, a pesar de, en contra de lo que podrían decir, de porque ya está una persona grande, ella sigue vendiendo y vendiendo, es muy buena vendedora. Ajá, de ahí vienen los skills para el papá.
Qué ricas se ven esas banderillas.
Mariana, ¿te acuerdas cuando...?
Sí. Estábamos obsesionados, decíamos de que necesitamos ir a comer.
Vamos por unas banderillas.
Hasta me dieron ganas de ir por cosas para prepararlas.
No. Tuve, Diego, o sea, mira, o puedes vivir con el sueño y con el antojo, o desenamorarte de que las banderías son bien X, pero la de la señora Choi se veían buenísimas.
O se las puedo preparar.
También.
Pues también, le puedes dar tu toque mexicano.
Ah, no, yo decía cuando fuera a Guadalajara a ustedes, pero ok, me las como yo solo.
Ah, entonces. Bueno.
Ah, no, también.
No, ya dijiste eso, ya.
No.
Oh, pero sí, vean, de verdad es una serie súper, súper, súper bonita. Es una serie muy completa desde mi perspectiva. Y cada capítulo, de verdad, cada capítulo tiene el nombre de un término de emprendimiento. Siempre la gente que le gusta el mundo del emprendimiento, si te está diciendo, ah, no manches, dijo la frase. De verdad está muy, muy, muy hermosa.
Me acuerdo que hasta al final había uno de que scale up, algo así, ¿no? Y de que es para mí.
Ah, es verdad.
La segunda temporada.
Sí, el último capítulo se llama, con razón, porque ya te ponen los títulos, los capítulos en español, y es expandir, pero en realidad el capítulo inicialmente se llama Scale Up, y yo, ah, no vamos.
La segunda temporada, que nunca va a existir, se tiene que llamar Scale Up.
Sí. Oh, sí. Esa serie, como se despidió de mí, me abrazó, me sobo y me dijo, nos vemos pronto. Y yo lloré.
Pero siento que también, o sea, no hablamos de todos los personajes, obviamente, solo de los principales, pero pues en general todos tuvieron una gran parte. Estuvo muy cool. Siento que ya no hay tiempo para hablar de ellos, pero siento que los van a disfrutar y como que hay diferentes perspectivas también. Más que soportan, por ejemplo, me acuerdo de la Shaha o Hasha, no sé cómo se llamaba, la diseñadora, que entra al equipo, que también ella es otra persona que representa mucho eso que decía, ¿no? De que, pues, es un mundo en el que, o una sociedad en la que vale mucho la imagen y cómo te presentas, cómo te ves, con quién estás, etcétera, con quién te rodeas, a dónde vas. Entonces, siento que ella también lo representa muy bien y es muy chistosa también su historia junto con el amigo de Dosan. Entonces, en general, está padre.
¿Te acuerdas que ella es abogada? Que ajá, también te venden esa historia de que no importa que estudies, lo que estudiaste, el chiste es, o sea, no quieres redireccionar tu carrera. Entonces, Saja, no sé si es Saja o Sasha, pero también es un ejemplo de que dale, pues, si quieres cambiar y el día de mañana te vuelves psicólogo, vuélvete psicólogo.
Sí. O sea, estudia, ¿verdad? Pero para psicología sí, pero...
Ah, sí, sí, sí.
Pero sí puedes explorar otros caminos, pues, otras carreras. No importa como el momento en la vida en la que decidas cambiar.
Y pues...
No sé si tengan algo más que decir, pero creo que hablamos mucho y espero que quien nos esté escuchando hasta ahora esté convencido de verla o al menos le den ganas de empezarla y darle una oportunidad. No sé si hay algo más que quieran agregar.
No, pues creo que solo podemos despedirnos con la pregunta de que si ves la serie... ¿Qué team eres? ¿Mr. Han o Dosan? Puedo dejar la encuesta ahí en Spotify para cuando la vean, pero sí, yo sigo siendo Mr. Han. O sea, voy a volver a ver la serie, pero dudo que cambie mi opinión.
Sí, sí.
Pero sí, sí. Es porque ya somos más maduros, amigos. Ya habíamos vivido cosas. Por eso somos más Mr. Han, yo creo. Pero sí, ¿sabes? Hoy en la serie que hay un drama que está en mi lista de prioridad, que ahorita es como el revelación en Corea y de estas es muy probable que sí rompan esta regla y que saquen una segunda temporada que se llama
Wu, el juego una del calamar.
Extraordinaria.
Ah.
No. ¿Cómo se llama?
Wu, una abogada extraordinaria. Sigue la vida de una abogada que se llama Wu Yong-Wu, que tiene un espectro de autismo y fue como es un boom ahorita en Corea, todo el mundo como quiere cosas de la serie y probablemente sí vayan a sacar una segunda temporada y que también está muy 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 bonita.
Ok, entonces será sí, para verla.
Es mi recomendación.
Nice.
Pero gracias. Super.
No, pues muchísimas gracias ahí por darnos tus speeches tan lindos, por recomendarnos esta grandiosa serie y por venir aquí a hablar un poquito con nosotros.
A ustedes, corazones.
Muchas gracias.
Siempre un gustazo. De verdad, les deseo mucho éxito. Les va a ir muy bien. Gracias por la invitación. Ahí estamos, corazones. Cualquier cosa ya saben ahí, chismeando.
Gracias.
Sí, ¿en dónde me hace? ¿Cuál es tu stream? ¿Dónde lo pueden encontrar?
Ajá, tus redes.
Yo le iba a decir, pues chismeamos en WhatsApp usualmente. Pero...
No, tú promocionas.
Me quiero un cafecito.
No, pues miren, amigos, aparte de trabajar también, también trabajo haciendo streaming. Mi canal, mi nombre de usuario es Skaideru, Skaideru. Streameo martes, jueves, viernes y sábado a partir de las 9, 9 y media, 10 de la noche, hora de México. Y pues aparte de jugar videojuegos, pues también platicamos de muchos temas, de temas random. Sobre todo nos gusta el chismecito. No importa lo que estemos jugando, a nosotros lo que nos gusta es platicar. Así que si a usted le gusta platicar y chismear de temas, pues bienvenido sea.
Excelente. No, pues muchísimas gracias.
Sí, no, pero sus streams, 10 de 10, muy recomendados, te diviertes mucho. Y si juegas, pues además es como un extra, pero sí.
Sí.
También, pues dejamos la información de Skaideru o de Said en la descripción del video y en la descripción de Spotify. Entonces, pues sí, síganlo, únanse al stream. De nuevo, Said, muchas gracias.
Gracias, corazones. Y gracias, ahí les voy a mandar. Este capítulo se los voy a mandar. Bueno, ya su streaming ya está en el Discord, pero se los voy a mandar para que lo vean. No importa que no han visto la drama, van a ver, ven gente también. Va a ver su podcast. Porque sé que hay mucha gente que ve. Ay, ¿cómo se llama la serie?
¿Wool?
No, la serie que están, que la que iniciaron, la que te hace llorar también.
This Is Us.
Sí, amigo. Sí. Sí. Hay mucha gente que ve This Is Us, así que yo sé que van a ver
yes. su bienvenidos. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias, los quiero mucho. Y gracias si nos escucharon hasta este momento. Espero que les haya gustado y que se animen a ver Startup. No se van a arrepentir. Les mando un abrazo. Y nos escuchamos a la próxima.
Sí, muchas gracias. Bye. Y recuerden que pueden seguir la conversación en Twitter. Estamos como @streamoverpod. Ahí les dejamos la encuesta también. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.
Bye.
Bye. Bye.